Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de Radio Carve, Radio Agroviste, Radio Tabaré, La Hora del Campo, Actualidad Agropecuaria, programa que también queda disponible en la página web institucional, así como en el espacio de Spotify del Plan Agropecuario. Hoy vamos a estar compartiendo muchísima información que tiene que ver con los números de la producción de carne, fundamentalmente la vacuna ya que se presentaron estos en el marco de la actividad que realiza anualmente el Instituto Nacional de Carne para, bueno, conocer sobre lo realizado respecto justamente a este commodity, lo producido, los valores tomados, las exportaciones, la faena y lo hecho por la institución, por INAC. En este caso vamos a estar compartiendo para conocer sobre los números de faena y los valores en el mercado y las diferentes perspectivas, la palabra del ingeniero agrónomo Jorge Acosta. También vamos a estar charlando con el economista Ignacio Pereira Ramela y con el presidente del Instituto Nacional de Carnes, el contador Gastón Escayola, que se va a estar refiriendo, entre otras cosas, a lo hecho por INAC, pero también lo que se viene, el trabajo que se está realizando en función de que la cadena se dinamice, pensando no solo en los mercados externos, el mercado exterior de la carne, sino también la industria y el productor que genera este commodity, que lo produce. Bueno, pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de quienes van a estar protagonizando el programa de hoy. Bien, como decíamos, estuvimos charlando con el economista Ignacio Pereira Ramela, quien es el jefe de Acceso e Inteligencia de Mercados de INAC, bueno, para conocer cuál es la situación actual del mercado internacional de la carne, fundamentalmente pensando en la carne bovina, carne vacuna, que es parte de lo que nos interesa justamente en este programa, saber cómo se está moviendo el mundo al respecto. Y la primera pregunta que le realizáramos justamente, ¿cuál es la situación actual de Uruguay respecto al mercado internacional de la carne?
La situación que vemos en nuestros principales mercados, por lo menos la producción interna de los países en donde vendemos, estoy pensando en Europa, en Estados Unidos, muestra una caída. Entonces ahí, si uno mira ventanas de 5 años, ve 500.000 menos de toneladas producidas en Estados Unidos y 500.000 menos de toneladas producidas en Europa. En China la producción aumenta, el consumo aumenta mucho más. Entonces, en lo que es la capacidad de los productores domésticos de acompañar a sus demandas internas, vemos un desafío ahí. El espacio se ocupa con importaciones, principalmente el crecimiento lo puso Brasil en el último lustro, algo Paraguay, pero en realidad lo que estamos viendo es un mercado que está demandando importaciones. Vemos precios realmente muy positivos, récord en Europa, récord en Estados Unidos. Eso es un poco en la tónica que termina el año. Como te decía, hay productores importantes, que además son importadores, que se van enlenteciendo. Brasil podría estar llegando a una meseta también. El que está en el sentido contrario más creciente es Australia. Pero sin duda, lo que estamos viendo es que hay una atracción mucho más fuerte de la demanda, de consumidores que quieren consumir cada vez carne de mayor calidad, que pagan cada vez mejores precios, consumo que se va sofisticando. Y la oferta va reaccionando en la medida que va pudiendo. Vemos que algunos países muestran tasas decrecientes de crecimiento en su oferta. Vemos un mercado más bien tirando a la demanda.
También le preguntamos a Pereira Ramela sobre la situación de los aranceles impuestos por Estados Unidos para Uruguay, que es mínima, pero fundamentalmente para Brasil, y cómo se ha ido moviendo y cómo esto puede estar afectando a las exportaciones uruguayas a ese país.
Hoy en día la situación arancelaria en Estados Unidos para la carne bovina es exactamente la misma que teníamos en abril de este año. Entonces, entre abril y noviembre hubo muchas transformaciones. Todas esas medidas fueron, se le fue quitando el vigor para volver al origen, al estándar original. Lo que aprendimos este año es que esto está disponible y que por actos administrativos Estados Unidos podría subir los aranceles. Es algo que monitoreamos atentamente, pero hoy en día estamos en las condiciones de acceso que hemos tenido tradicionalmente. Entonces, lo que estamos viendo es que hubo bastante movimiento de Brasil a China en ese entonces, pero ahora ya está la condición normalizada.
También le consultamos a Pereira Ramela sobre el próximo año, cómo se ve un poco de futurología respecto a lo que viene sucediendo, bueno, situación del mercado internacional, la demanda de China y también si los valores se mantienen.
Nosotros lo que estamos viendo es la canal repartida con los cortes del delantero hacia China, cortes magros a Estados Unidos, y vemos también que los cortes de alto valor del trasero van a estar en Europa. Eso es un poco lo que vemos hasta hoy, a no ser que haya un cambio muy importante de acceso a mercados o que haya un cambio muy importante en lo arancelario. Esa es la composición que vemos, y los precios que vemos hacia adelante, estamos viendo una referencia en torno a lo que se ha visto en el último año. Es lo que hemos visto como una posibilidad hacia adelante. Esta situación de estos tres mercados, hay posibilidad de que esto se modifique en la medida que haya noticias nuevas, positivas o negativas.
Estuvimos charlando también con el ingeniero agrónomo Jorge Acosta, quien es el gerente de información del Instituto Nacional de Carnes, a quien agradecemos particularmente porque siempre está atento a las demandas de la prensa en general, pero de nosotros en particular. Así que un fuerte abrazo, y compartimos la nota que le realizáramos, que comienza detallando, contando, mostrándonos el panorama de la faena durante este 25, cómo se ha desarrollado, cuáles fueron las principales características, básicamente los números de la faena de este año.
Bueno, el 2025 estaría cerrando con un nivel de actividad de faena de 2.400.000 o algo más, es decir, estamos en una cifra que está por encima de los promedios, que muestra un crecimiento de 7% respecto al año pasado, o va a mostrar. Una faena que tuvo un componente de animales más pesados, eso hace que también estemos con más volumen globalmente, que tiene una presencia de corral muy interesante, que va a estar arriba de las 430.000 cabezas. Entonces está cerrando un año que realmente es bien interesante en términos de los números de volumen de actividad. Por supuesto que esa actividad está sustentada en precios muy buenos para la hacienda. Recordemos que tuvimos valores, hemos tenido y tenemos valores bien relevantes en cuanto a lo que se ha pagado la compra de hacienda por parte de la industria. Y eso tiene que ver con precios que se han recibido del exterior. Es decir, Uruguay tiene la demostración de que todos los precios que se reciben del exterior se trasladan a la cadena, y bueno, en este caso ha sido una demostración más de ese comportamiento, con valores que van a cerrar en el caso de la exportación arriba de los 5.000, en el entorno de los $5.000 en el promedio del año. Es decir, vamos a hablar de un 2025 donde se exportó la carne bovina en promedio a $5.000 en equivalente peso canal. Y eso es un valor muy relevante que va a repercutir en mayor ingreso de divisas, digamos, para todo el país.
El ingeniero Jorge Acosta se refiere al tipo de animales que han sido faenados, algunas características que tienen que ver con el peso de los animales faenados.
No, yo diría que en términos de categorías, en general estamos con animales más pesados, estamos con animales más jóvenes, estamos con una mayor presencia de vaquillonas este año, y eso habla también de una estructura de calidad en términos de cortes. Lo que sale en las cajas, de alguna manera, cada vez es de un poquito mejor calidad. Entonces tenemos más volumen, de más calidad, que ha respondido a las señales de precios, con mejores precios. Entonces, creo que es un buen año en términos de números. Los números estarían cerrando como un buen año para el sector de la carne vacuna. De la carne vacuna y del sector en general, del sector cárnico, digamos.
También con Jorge Acosta charlamos sobre el mercado internacional y, bueno, la oferta de Uruguay al respecto, cómo puede estar variando de acuerdo a la demanda también, y, bueno, cómo se puede estar comportando la faena y el tipo de animales faenados. Además, pensando en las posibilidades que se le abren a los commodities uruguayos, en particular a la carne.
Sí, hay desde el punto de vista de lo que puede ofertar Uruguay, es interesante la mirada hacia adelante, porque Uruguay empieza a tener más disponibilidad de ganado, porque empiezan a aparecer terneros, de alguna forma son producto luego de la sequía, entonces empieza a haber cantidad de animales disponibles. Está demostrando que acelera su proceso productivo a través de los sistemas más intensivos. Entonces, como que por el lado de la oferta, Uruguay puede estar bien posicionado para el año que viene. En términos de mercado, hemos estado con sacudones desde el punto de vista de lo que es la política comercial en términos generales, pero tiene muy buenas noticias Uruguay en términos de lo que puede pasar con la incorporación de Uruguay en el CPTPP. No es de un día para el otro, pero empiezan a haber señales que empiezan a posicionar hacia adelante Uruguay en una oportunidad de mercado mejor. Entonces, si combinamos una buena oferta con algunas perspectivas de mercado interesantes, eso puede dar una combinación para un sector que empieza a dar algunos pasitos de desarrollo bastante interesantes. Por supuesto que, como decía, estas condiciones de cambio en los mercados, llamémosle la firma de lo que puede ser el Tratado de la Unión Europea, llamémosle este Transpacífico, no son inmediatas, pero sí hay algunas señales de demanda a nivel del mundo que todavía mantendrían necesidades de carne, sin duda, y precios razonables. No sé si vamos a tener los mismos precios, pero los precios son bastante firmes y razonables. Entonces, hay como condiciones para que el sector siga en una buena situación durante el próximo año. Por supuesto, Uruguay, la colocación que tiene, los $5,000 que logra, es porque colocó cada kilo en el mejor mercado que pagaba en ese momento. La estructura de mercado que logra cada año es la performance de todos nuestros exportadores tratando de vender cada uno de los kilos que produce un animal, que no nos olvidemos que cuando lo desarmamos tenemos 200 cortes y hay que venderlos todos para que sea negocio. Entonces, hoy se presentaron algunas oportunidades vinculadas al mercado halal, como al mercado de calidad, como al mercado vinculado a los temas con mayores demandas de sostenibilidad o de información, etcétera. Entonces yo creo que esa es una pelea de todos los días, donde Uruguay y el INAC particularmente, a través de la Gerencia de Acceso a Mercados, busca esa oportunidad y está atento a nivel de los estudios en forma permanente. Y atrás de esa gerencia viene la Gerencia de Marketing, donde está permanentemente atendiendo. Acá recibimos hoy lo que fueron los procesos, toda la inversión que tiene el INAC particularmente en estos temas, fundamentalmente orientados a China, a Estados Unidos, a Europa, a Brasil. Y bueno, eso se va a seguir fortaleciendo. Hay que estar en todos los lugares, participar, acercarse a los chefs. Como lo decíamos la otra vez, no existe la carne, sino que existe cada uno de los cortes que cada consumidor quiere consumir, por lo cual hay que acertar muy bien y pegarle en el foco a cada demanda. Entonces, esa va a ser una tarea permanente y cada pasito que pueda dar Uruguay va a ser importante para el sector.
Y nos interesaba particularmente cómo incide en el precio original, ¿no? En el de el ternero, en el de la hacienda, en el del novillo, pero también si se tienen señales respecto a cómo afecta a los productores este mercado, estos valores a nivel internacional, esta demanda del mundo. En particular este año ya teníamos algo de información, teniendo en cuenta los resultados de las carpetas verdes, los cuales habían sido muy positivos, en tanto los valores fueron los que lo levantaron. Bueno, en particular Jorge Acosta se refiere a cómo afecta, en este caso positivamente, a los precios que reciben los productores.
Me parece que este año fue el caso claro de que hubo el resultado del sector se volcó hacia la producción de una forma bastante importante. ¿Qué quiero decir? Así como yo decía que en general se traslada el precio hacia atrás en la cadena, este año particularmente se nota. Y INAC tiene dos indicadores que demuestran eso. Uno tiene que ver con la relación hacienda-exportación, que es la cuenta que se saca entre lo que se obtiene por la carne exportada dividido el precio de la hacienda. Esa relación estuvo muy favorable hacia la producción. De hecho, algunos meses, algunas semanas, eso es un dato semanal, algunas semanas estuvo por encima de un valor que realmente estaba demostrando que era necesario pagar la hacienda para poderla tener. Estuvo por encima de uno. El otro indicador que es muy importante es el novillo tipo. Y el novillo tipo demostró este año, se valoriza en el acumulado del año a $1,720. Es decir, si yo hubiera hecho un negocio todos los meses, con un novillo todos los meses, hoy el resultado de la valorización que logra ese animal, después de recorrer todo el proceso de producción y vender todos los productos, es de $1,700 o 1.700 y algo. Ese valor tiene que pagar hacia atrás todos los costos de producción, de faena, etcétera. Hoy por hoy, el promedio de lo que va del año se reparte 80% para la producción, para pagar el novillo gordo, y el 20% para la industria. Y no es una relación que esté en equilibrio. Si uno mira hacia atrás, el equilibrio es más 75-25. ¿Qué quiere decir? Que se ajustaron los números porque lo permitió el mercado, pero que estuvo muy favorable hacia la producción. ¿Qué puede pasar hacia adelante? No sé qué puede pasar, pero yo tiendo a pensar de que no, del 80 no va a subir, imposible, pero seguramente puede haber algún ajuste o algún equilibrio que tienda a compensar, digamos, los esfuerzos adicionales que hubo en este periodo de volcar un valor importante hacia la producción.
Agradecemos a Ignacio Pereira Ramela y también al ingeniero Jorge Acosta por compartir esta información con todas y todos nosotros, bueno, para tener un indicio, una foto, cuál fue la situación de este 2025 respecto a la faena, las exportaciones de carne, los mercados de la carne uruguaya, cómo se vienen moviendo y bueno, cuáles son las perspectivas que parece que continúan siendo positivas si las cosas se dan como nos comentaban los profesionales de INACC. Luego de las actividades del Plan Agropecuario vamos a estar charlando con el presidente del Instituto Nacional de Carnes, el contador Gastón Escayola. El próximo 16 de diciembre a las 10 de la mañana en la Sociedad Criolla y José Pedro Varela, Departamento de La Valleja, se va a estar realizando la actividad control de garrapata y presentación del Plan Nacional de Lucha contra este parásito, contra la garrapata. También el 27 de diciembre a las 7 y media de la mañana en Pan de Azúcar, Departamento de Maldonado, se va a estar realizando la actividad acondicionamiento de vertientes para abrevadero de la mano del ingeniero agrónomo Emilio Duarte. Toda la información del Plan Agropecuario, actividades de extensión y capacitación, se encuentra disponible en planagropecuario.org.uy.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Bien, como les comentábamos, estuvimos charlando con el presidente del Instituto Nacional de Carnes, de INACC, el contador Gastón Escayola, sobre qué evaluación se realiza en este año. Hace prácticamente 9 meses que está en su cargo. ¿Cuál es la valoración, la evaluación que hace de este 2025?
Sí, absolutamente un año desafiante para un país que cambió de gobierno, todo un equipo de autoridades nuevas que asumieron sus cargos, y un año que lo estamos terminando con un nivel de actividad muy fuerte a nivel de cada uno de los integrantes del equipo. Un año con números muy buenos para el sector. Las exportaciones fueron buenas, los precios son buenos. El volumen de actividad podría ser mejor. La ansiedad que le puede venir cuando anda por el mundo es ver el respeto que se tiene por Uruguay, el potencial de ventas que tenemos y que de repente, como decía nuestra vicecanciller, nosotros abrimos mercados, vamos, hacemos promociones y después nos falta producto. Y en un mundo donde demandan producto, demandan la calidad y el tipo de proveedor que es Uruguay, y nosotros tener indicadores productivos que tendríamos que mejorar, y una industria subutilizada que no está floreciente porque le falta materia prima, te da un poco de ansiedad, pero bueno, en eso está trabajando este gobierno. Desde INACC es un tema que lo hemos puesto arriba de la mesa, que no puede ser que tengamos malos indicadores productivos, industria subutilizada y un mundo demandante.
Y se está trabajando al respecto. INACC está siendo justamente uno de los protagonistas de una de las propuestas que, si bien no soluciona el problema, pero es un puntapié inicial pensando en el futuro.
Absolutamente. Una dinámica que esta gestión del Ministerio de Ganadería le ha impreso en la gestión ha sido un trabajo en equipo de toda la institucionalidad, de toda la cadena actuando en conjunto, y no es casual que en marzo la Junta Directiva de ENAC, por unanimidad, decidió aportar $2 millones por año para uno de los principales proyectos del Ministerio, que era un plan Procría a llevar a cabo por el candidato natural a hacer ese laburo, que es el Instituto Plan Agropecuario, con un presidente joven con un potencial enorme, donde se va a trabajar sobre productores chicos para transmitir método, forma de trabajo, seguimiento de indicadores, y ENAC puede sacar de sus recursos, no es su trabajo el de ENAC ese tipo de extensión, pero sí podemos financiar dinero que salga de la cadena para que vuelva a los pequeños productores, para generar método y generar producción a mediano y largo plazo. Yo creo que tenemos que buscar, además del Procría, al que luego, en época de presupuesto, ENAC volvió a hacer otro aporte de $80 millones para el Procría. O sea que ENAC es un jugador muy pesado en el proyecto Procría. Pero yo creo que a nivel de gobierno tenemos la obligación de buscar otras alternativas más rápidas de aumentar los volúmenes de producción allá donde hay más volúmenes de vaca y donde tenemos indicadores de procreo que son muy mejorables. Entonces, eso es base para tener una industria más sólida, que se vende al exterior y generar ingresos para los uruguayos.
Escayola se refería en particular también a este programa Procría que ejecuta el plan agropecuario, el cual es financiado en gran parte, diría, en la mayoría de los ingresos para que se ejecute Procría provienen de ENAC, no de deuda pública, sino del sector, para el sector, en este caso, para lograr mejorar la productividad a nivel predial de los criadores, y también se refería a otras propuestas que tiene, incluso en particular pensando en otro tipo de productores, ENAC también viene trabajando.
Obviamente, uno está jugando en muchas canchas simultáneas, ¿no? Sí, hemos estado trabajando con asesores del Ministerio y con gente del Ministerio de Economía, buscando algún tipo de estímulo vía el sistema de promoción de las inversiones, que fue muy usado en el Uruguay, pero no tenía componentes que promuevan la cría o que promuevan inversiones más asociadas a la cría, y se ha estado trabajando en algunos instrumentos en esa línea. También otro equipo de trabajo con varios gente de línea del SUL, del Ministerio, ENAC, estamos mañana presentándole un plan de trabajo para recuperar el rubro vino al Ministro de Ganadería. También en el Procría hicimos fuerza para que el ovino estuviera dentro del paquete. Entonces, fuimos con el Ministro de Ganadería a México para tratar de habilitar el ovino con hueso. Entonces, a través de estímulos impositivos, más volumen de ternero, abriendo mercados, no dejar caer el rubro ovino, que viene en caída libre, a través del Procría generar método de producción a largo plazo.
Escayola también se refería a este cambio paradigmático, ¿no? De INAC también en su labor y a quién le llega o con quiénes trabaja. Hablaba de Procría, los propios productores en el campo financiando su trabajo para que produzcan más, también de otro tipo de excepciones impositivas para otro tipo de productores y además un foco importante en la industria, en el trabajo de los frigoríficos. A esto también se refiere el contador Escayola.
Hay un tema, yo soy un bicho raro, soy el primer presidente de INAC, que tiene su origen en la industria. Entonces, posiblemente INAC estuvo muchas veces pensado solo con cabeza de productor o solo cabeza de promotor del comercio en el exterior, pero no somos sostenibles si tenemos productores y comercio si no tenemos una industria que lo procese. Y la industria es la que da trabajo en el interior, es la que mueve el interior, los transportistas de ganado que llevan de los establecimientos a los frigoríficos y de los frigoríficos al puerto, las agropecuarias. Sinceramente siento que ha estado subvalorado el rol de la industria frigorífica, quizás porque producto de viejas historias de épocas pasadas, pero hay épocas que quedaron antes de los 2000. Y nosotros ahora tenemos que revalorizar el rol que dice que la industria tiene en esa cadena y por eso la necesidad de producir mucho más. Producir mucho más. El mundo está dispuesto a comprarlo. Todo lo que vendamos al exterior redunda en mayores ingresos para el país y eso se distribuye. De alguna manera llega. Así que desde este lugar es lo que podemos hacer.
Agradecemos al contador Gastón Escayola, presidente de INAC, por conversar con mano a mano con el Plan Agropecuario. Y una persona muy agradable, por cierto, para intercambiar, charlar, con una posición muy positiva respecto a la vida y a lo que está realizando actualmente también el Instituto Plan Agropecuario de la mano del programa Procría, siendo INAC el principal financiador de esta propuesta, de esta política de Estado. Así que nuevamente las gracias a todo INAC, en particular, por supuesto, como siempre, a Beatriz Luna, encargada de comunicaciones del Instituto, por la invitación y facilitar, como siempre, las cosas.
No sé si escucha.
Amigas y amigos, ha sido un gustazo como siempre haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Un saludo muy grande a la familia Vega del departamento de Paysandú que nos hacía llegar a través del teléfono de comunicaciones del Plan Agropecuario su mensaje. Nos contaba que escuchaba este programa habitualmente a través de Radio Carve. También un saludo para la familia Pereiro del departamento de Tacuarembó, a quienes nos encontramos en una actividad recientemente y nos comentaban exactamente lo mismo. Nosotros nos queda nada más que despedirnos e invitarles a que nos acompañen en el próximo programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario aquí en este lugar y a esta misma hora. Hasta entonces.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.